la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Acá estamos comenzando a las patadas la bruja de las palabras. Buenas noches, Jujuy, buenas noches, Argentina, buenas noches, América Andina. Puede ser, Cortés, que a veces el tiempo se acelere. Yo creo que los sábados de 7 a 8 de la noche se acelera el tiempo. ¿O será que yo me acobardo y me voy frenando y no quiero llegar a este momento tan extraño, que es hablar casi en soledad, para enterarte que después, como me acabo de enterar, escucharon las pavadas que uno decía? Y es muy distinto cuando hablas en público, cosa que nunca hice, pero aunque sea cuando le hablas a dos o tres, entre cerveza y cerveza, vos le vas viendo las caras, y entonces, viste, te vas frenando, o te largas un poco más según cuánta pista haya por delante. Pero acá no sabés si te has metido en un lío, si hay oyentes que te están odiando, o lo contrario, si están diciendo, dale, dale, dale un poco más, flaco, jugate que hasta ahí estás muy tibio. No lo sabemos. Y como encima acá somos medio desfachataos, a veces nos cuidamos un poco. Hoy vamos a escuchar, tenemos unos invitados virtuales, señora. Vamos a escuchar a Norberto Levi, un psiquiatra muy famoso y que habla muy clarito. Vamos a escuchar a la Negrita Cabana, a Fernando Sabater, a algunas mujeres expertas en educación, además de la Negrita Cabana, a Brigada Rivera Rodríguez, de Nicaragua, y a Julieta Zurita, de Bolivia, experta en educación bilingüe. Y el bilingüismo para nosotros en La Bruja, el bilingüismo en la educación, es decir, enseñarle en algunas escuelas quechua y castellano, o guaraní y castellano, o cuom y castellano. Ese bilingüismo escolar a nosotros nos lleva insensatamente a la idea de que nosotros, cada uno de nosotros, aunque hablemos un solo idioma, también es como que somos bilingües. De eso vamos a hablar ahorita, pero le estoy presentando a los invitados que vamos a tener dentro de una hora, señora, que desea, a las 9:02. Vamos a escuchar, ¿se ve a quién? A Héctor Tizón. Agárrate, Catalina, Bueno, pero yo ahora quiero entrar a este tema que me disparó el bilingüismo. Esto de que hay chicos que se crían en comunidades que hablan, en nuestro caso de Argentina, quechua o guaraní, o el idioma de los tobas, que no sé cómo se llama, será toba. Son casos reales, ¿eh? En Argentina hay 3 escuelas que tienen esta situación. Entonces, ¿qué se hace? El chico se ha criado en un mundo donde se habla un idioma recurrentemente, la abuela, la madre, por ahí el padre no, pero el pibe va a ir escuchando estas voces de quechua, guaraní o cuom, y ha ido formando su mirada del mundo, incluso su interioridad, sus travesuras, sus atrevimientos con los amiguitos en estos idiomas que no son el castellano, y llega a la escuela donde se le impone el castellano. Y algo parecido a esto nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando somos chiquitos, comenzamos a relacionarnos con el mundo. ¿De qué manera? Con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo. Con el tacto, básicamente, primero. La mirada también, los sonidos. Y comenzamos a hacer nuestra interpretación del mundo en función de esos elementos. El código entre el mundo y nosotros es el cuerpo, el músculo, la piel, el oído, la mirada. Eso somos nosotros durante varios meses, meses trascendentales. Y en un momento aparece la palabra. Al principio la palabra no tiene peso, no tiene importancia, es un juego, papá, jujuga, ogó. Pero después, a los 3 años más o menos, 4 años, comienza a ser importante. Es festejada, es premiada. Observamos con sorpresa que ciertas palabras disparan reacciones en los demás. Nosotros, mientras, que éramos esa corporalidad, ese no sé quién soy pero voy siendo, comenzamos a advertir el poder de ese instrumento que se llama la palabra. Y del mismo modo, comenzamos a advertir las reacciones de los demás frente a ciertas actitudes nuestras. Nos vamos dando cuenta que, según en qué familia, ¿no?, si lloramos, conseguimos las cosas más fácilmente que si no lo hacemos. Y si sonreímos y hacemos gestos de extrema simpatía en otras familias o en las mismas, somos felicitados y aprobados. Y si rápidamente aprendemos las costumbres del grupo social al que pertenecemos, comer con los cubiertos, por ejemplo, toser poniendo la mano delante, cosas por el estilo, nos dicen, mirá qué bien Juancito, mirá qué buen chico que es. Y eso va quedando grabado en nuestra alma. Pero eso son transacciones que hacemos con el mundo exterior. Nosotros éramos más bien aquellos otros que nos vivimos muy estomacalmente y advertimos estos éxitos y fracasos que hacemos con las palabras y los gestos, lo advertimos un poco con distancia, como lejanamente, perfectamente. Si nos diera mayor éxito, podríamos llorar en vez de reír o reír en vez de llorar, porque es instrumental. El nosotros es primero y luego está el tipo de transacción que hagamos con el mundo a través de las palabras, la gestualidad y luego la forma en que nos vestimos y después, ¿sabe qué, señora, no? La forma en que pensamos. Hay 2 o 3 cosas que yo le podría decir que es muy bueno que usted piense. En nuestros días es muy bueno que usted piense que hay que ser solidario. Soy malo, ¿eh? Que la sociedad tiene que ser más igualitaria. Hace 30 años ibas en cana por decir que la sociedad tenía que ser igualitaria. Era comunismo. Pero hoy la moda ha cambiado y hay que decir estas cosas. No importa si estamos o no de acuerdo y si encierra una verdad mejor que la de hace 30 años. Solamente estoy diciendo que del mismo modo que aprendimos a sonreír cuando convenía o a llorar cuando convenía, también, sin darnos cuenta, comenzamos a pensar de una cierta manera, a adherir a ciertas músicas o a ciertas figuras y no a otras. Esto se llama careta. Vamos a escucharlo a Fernando Sabater en el audio número 12. Sabater va a hablar de prosopolepsia, una palabra rarísima, Prosopón del griego significa persona, pero persona significa la máscara del actor. Hace muchos siglos, cuando se hacía teatro, los actores no hacían como Darín, así de que se compenetraban con el personaje, se ponían una máscara delante, así, infantilmente. Entonces el que era hombre con una máscara de mujer ya se convertía en mujer y viceversa. Eso era todo el cambio que se hacía en el rol, y ya con eso todo el mundo entendía qué estaba haciendo. Ese era el prosopón, la máscara. Eso significa persona. Prosopolepsia, va a decir Sabater, lepsia, lapsus, error. El error de creer que el otro es la máscara. A ver cómo lo dice Sabater.
Hay una expresión que utiliza San Pablo en una de sus epístolas. San Pablo, hablando de su Dios, de la visión que él tiene de Jehová, no excesivamente simpática por lo demás, en otras muchas cosas, pero él dice que Jehová nunca comete prosopolepsia. Prosopolepsia es una palabra un poco enrevesada, como ven ustedes, griega, que viene de prosopon, es decir, máscara, y también de ahí persona, etcétera, y lapsus, error, equivocación. San Pablo quiere decir que Jehová nunca toma a nadie por su máscara. Nunca se equivoca y confunde a alguien con su máscara. ¿Qué máscara se refiere? La máscara que todos llevamos de la prosopon, de la persona, del personaje que hacemos en el mundo. Hombre o mujer, culto o ignorante, educado en una determinada rama profesional o en otra, con tal visión política, con tal desempeño público, con tal jerarquía, hermoso o desafortunadamente feo, lo que sea. Y entonces, la idea es que el Dios de San Pablo no confunde nunca a nadie con su máscara. Es decir, la máscara es una objetivación, pero hay algo más allá de todas las máscaras, que es lo propiamente humano y que es lo que, con intención judicativa, evidentemente, según San Pablo, Jehová siempre ve a través de la persona. Pero no estaría mal que reflexionáramos un poco sobre eso genérico humano que hay por debajo de todas las máscaras.
Debajo de la máscara hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que hay? Es una pregunta dificilísima. Quizás algo avancemos hoy en esto, pero eso que hay debajo de la máscara suele no tener palabras. Por eso le decía yo que quizás seamos bilingües en ese sentido. Yo le puedo hablar, pero el que está detrás de la máscara permanece en este momento callado y observa. Y algo parecido pasa allí en usted que escucha. A ver. Estas cosas las decía, fíjate, no Sabater y San Pablo, no son cosas que se me ocurrieron tan sencillamente a mí, ¿no? Y no son estos amigos habituales amigos de este programa, pero en esto coincidimos, en que hay una máscara que todos llevamos. La persona, dice Carl Jung, constituye un complejo sistema de relación entre la conciencia del individuo y la sociedad. Es lo que le contaba hace un rato, esta transacción. La persona constituye un sistema de relación entre lo que yo soy y el mundo, que configura una especie de máscara destinada, por una parte, a causar una determinada impresión en los demás. Una máscara destinada a causar una determinada impresión en los demás. Y también una máscara destinada a ocultar la verdadera naturaleza del individuo. O sea que somos dos. Y el occidental se confunde mucho con esto y cree que él es su máscara. Entonces se produce una lucha interior entre esta máscara, lo que yo considero prestigioso y que trato de aparentar incluso frente a mí mismo, y el que finalmente soy, que es el que sueña, el que desea, el que tiene miedo. Es el del sexo, el de la música. Comienza a haber una diferencia entre uno y otro, se produce un enojo, y ese enojo, esa lucha de uno por destruir al otro, la máscara por aplacar al animal que somos, esa lucha a veces se niega, casi siempre se niega. Entonces se proyecta en los demás, y aquello que parece diferente me produce un enojo exagerado. Yo conversé de estas cosas con Norberto Levi hace unos días que pude charlar con él. Hoy la tecnología nos permite que una charlita que tengamos en cualquier lugar se escuche tan bien como si Norberto estuviera aquí. Yo le iba para este lado, pero Norberto no pensaba lo mismo que yo.
¿Por qué produce tanto enojo lo distinto? ¿Por qué producen enojo o temor los árabes? ¿Por qué nos produce tanto rechazo, cada vez menos, pero todavía, el que tiene otra inclinación sexual, el que tiene otra idea política, el que defiende a Macri o a Cristina, según de qué lado estés? ¿Por qué tanto enojo?
Bueno, ahí hay muchas causas que convergen. Convergen. Una de ellas es que si yo tengo una cosmovisión que dice que la vida es un combate permanente en el que sobrevive el más fuerte, y mucha gente piensa eso, la vida como una batalla en que se vence y se sobrevive o se pierde, se desaparece. Y tú sabes, en Estados Unidos se usa mucho esas ideas, ser un ganador o un perdedor, es decir,
Hollywood.
Claro, si la vida es visto como una batalla, yo tengo dos opciones: o tengo aliados o tengo enemigos. Si pensás como yo, sos mi aliado, y si no pensás como yo, sos mi enemigo. Entonces, te trato así. Esa es una causa muy importante, y muy generalizada. Y la otra causa que converge es esa idea infantil que hace que yo crea que lo que yo evalúo como lo mejor para mí es lo mejor para todos. Digo, pues sí, que si a mí me gusta la pizza, no entiendo cómo a vos no te gusta la pizza. Dice, a mí me gusta el asado, ¿cómo es posible que no te guste comer esto? ¿Cómo es posible que no quieras ir al mar de vacaciones, que no vivas ahí enfrente a tal lugar?
¿De dónde sale tanto voltaje?
Es eso, ese todavía no saberme que soy parte de un conjunto. Soy un color del arco iris. Y tener tan, sentir con tanta fuerza esto que a mí me atrae, que creo que es universal.
Pero no despierta eso que ocurre afuera, eso distinto, no despierta, ahora que voy aprendiendo algo con vos, una batalla interior que entonces se proyecta en el afuera. No hay en el enojo hacia los demás un enojo hacia, o un modo de enojarme con mis propios aspectos, algo así. Porque es llamativo el voltaje con el que se produce el rechazo. Es como si hubiera un plus adicional.
Bueno, yo te digo, ahí, como te dije antes, hay dos factores que se suman. Uno es la cosmovisión bélica de la vida. Si yo tengo una cosmovisión bélica de la vida, me voy a mover como un soldado de la vida, que voy a estar rodeado de aliados y de adversarios o de enemigos.
Por dentro y por fuera.
Y por dentro y por fuera, sí. Eso se me va a instalar también adentro, sí. Toda aquella parte de mí mismo que no quiera hacer lo que yo quiero hacer va a ser mi adversaria, la cual tengo que destruir. Así que voy a vivir en ese mundo de guerra, afuera y adentro. Y eso está. Esa es la visión bélica de la vida. La vida como batalla, como combate permanente. Esto es muy común, desgraciadamente, es muy común. 80% de la gente piensa eso. No sé si 80, 70, pero la gran mayoría de las personas tiene esa cosmovisión. Ese es uno. Y después está la otra cosa, que ya no está tan apoyado en esta visión bélica, sino en este aspecto infantil que cree ingenuamente que lo que es bueno para mí es bueno para todos. Lo creo ingenuamente. Lo siento tan intensamente que no puedo entender. No puedo entender que esto que me da tanto placer, esta comida tan rica, a vos no te gusta. No puedo entender. Al principio, cuando uno es chico, piensa así, psíquicamente hablando, chico, ¿no? Aunque tenga 50 años. Y si uno es mamá y tiene un hijo delante, lo tiene que comer, porque es riquísimo. ¿Cómo no te va a gustar? Tiene que comer. El chico se siente culpable porque no le gusta eso que la madre da por cierto de que es maravilloso. Eso es lo que se llama enjuiciar. Convertir una vivencia personal en una realidad objetiva. Si yo me aburro con María, en lugar de decir me aburrí con María, yo digo María es aburrida. Y doy por sentado que María es aburrida. Hasta que descubro un buen día que yo no sé cómo es María, yo sé que yo me aburrí con ella. A lo mejor a José le encanta estar con María, no sé. Pero eso es un crecimiento, eso no se adquiere de entrada. Al principio uno convierte vivencias en afirmaciones absolutas acerca de las cosas. Eso de paso te lo digo, eso está en mi libro La sabiduría de las emociones 2, se llama el capítulo El error de enjuiciar. He escrito varios libros sobre estos temas, dos de ellos sobre las emociones, he explorado todas las emociones: miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, los celos, el amor. Y lo he presentado en dos libros, que se llama La sabiduría de las emociones 1 y 2. Y previamente escribí otro, que se llama El asistente interior, que es acerca de estos diálogos interiores que te decía antes, cómo aprender a vivir ese estado de interconsulta adentro de uno.
¿Cómo aprender a vivir este estado de interconsulta adentro de uno? Los lujitos que nos dábamos charlando con Norberto Levi. Quizás una de las cosas más lindas de esta tarea de hacer radio no es tanto que se nos escuche mucho, sino la posibilidad de acceder a personas como Norberto, que sabiendo que después lo que conversa conmigo tiene repercusión, accede a encontrarse con nosotros. Doy vuelta a la página. Quería contarle que hay algunas canciones argentinas que son emblemáticas. Así lo voy a presentar. No son tantas. Sí, quizás 20, 30, no sé, una tucumana, El día que me quieras, etcétera, ¿no? Una de ellas se llama Los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. En su momento se hizo en plena dictadura militar y se convirtió en una especie de himno que, sin decir mucho, decía muchísimo. Los dinosaurios. Felipe Piña, ya que lo tenés ahí, pregúntale a Charlie, ¿cómo se le ocurrió?
Y los dinosaurios era algo que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, ¿no?
Me encantaban los dinosaurios. Uh-huh. Hacía dinosaurios de plastilina. Me encantaba todo lo prehistórico. Uh-huh. La verdad que la canción surgió de una forma más doméstica, porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. Cosas chiquitas.
Claro.
Y así empezó la canción. Uh-huh. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo chancana, claro, puede desaparecer todo el mundo. Entonces, ahí cambió. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó, sí.
Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no?
Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas,
claro,
para un músico compositor, uh-huh, es sacarse toda la bronca. Uh-huh. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Something. trago a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Seguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.